Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mamadou se llamaba como se llaman muchos chicos en Senegal. Salió de su pueblo hace 2 años, quizá 3. Desde hace semanas vivía en el Guruguru, en Melilla, cerca de Melilla, con poco o nada para comer. La semana pasada los gendarmes marroquíes lo echaron del Guruguru y decidió, como muchos otros, saltar la valla de Melilla. Mamadou acabó acorralado en la valla y le pasaron por encima decenas de personas. Mamadou quedó tendido en el suelo, entre un amasijo de cuerpos. Algunos gritaban, otros ya estaban en silencio para siempre. A Mamadou se le fue la vida lentamente y ahora Mamadou va a estar enterrado en una fosa sin nombre, sin que nadie haya dicho su nombre, sin que nadie haya rezado por él. Lo podemos hacer nosotros. Mamadou, hasta pronto. Hace unos días hablamos aquí en la tarde con Ame Guerrero. Ame tuvo una infancia difícil, sufrió bullying y acoso. Pensó, como muchos adolescentes, que la solución era cambiarse de sexo, como veía en las redes, y ser chico.
Lo decían muchos posts de Instagram, de Twitter, de Pinterest, o sea, en las redes sociales,
ya.
Se decía constantemente y aún se sigue diciendo.
Ame pensó que todo iba a solucionarse así.
Porque no encajo en mi pueblo, que es Argos de la Frontera. Empieza eso, a crear ansiedad, incluso depresión. Y de repente viene algo que dice, pues bueno, a lo mejor es que tu problema es que estás en el cuerpo equivocado.
Ya.
Pues yo me aferré a lo que creía que me iba a hacer sobrevivir en esa época.
Claro. A mí pensó que el cambio de sexo iba a solucionar todos sus problemas. Después se fue a un psicólogo con el que no habló de su cambio de sexo, sino de todos esos problemas que le acompañaban desde hacía tiempo.
La gente ahora quiere tildar a la ayuda psicológica como una terapia de conversión, ¿no? A ti, porque vayas al psicólogo, no te van a decir, no, es que te voy a heterosexualizar, que es lo que dice la gente queer. Eso no se hace.
A mí maduró su decisión y al final ha echado marcha atrás. Hoy el gobierno ha aprobado el proyecto de ley trans que llevará al Congreso de los Diputados. El texto autoriza el cambio de sexo a los 12 años y a partir de los 16 años se podrá realizar sin autorización paterna. El cambio de sexo se podrá llevar a cabo sin informe médico y sin testigos. La norma, en principio, esta ley trans, saldrá adelante con el rechazo de las feministas, de muchas feministas del PSOE, y con el rechazo del gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial, en su dictamen sobre este proyecto de ley trans, señaló que el texto tenía una contradicción entre los derechos de la infancia y los derechos al libre desarrollo de la personalidad. Hasta ahora Sánchez, siguiendo los criterios de las feministas de su partido, había parado la aprobación, pero ayer, y antes de ayer, y desde que se produjo la debacle de las elecciones en Andalucía, ha acelerado este proyecto. Muchos jóvenes y muchos niños no tendrán la oportunidad que ha tenido AME, es decir, la oportunidad de madurar, valorar la decisión de cambiarse de sexo. La disforia entre las mujeres, la disforia es la no identificación entre el sexo con el que se nace y el sexo que alguien piensa tener. La disforia entre las mujeres, en circunstancias normales, es de 3 personas por cada 100.000. Pero hay que darse mucha prisa con la ley trans, porque la debacle de Andalucía exige iniciativas de cualquier tipo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y cuenta atrás para el inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, que va a reunir a más de 40 delegaciones de todo el mundo durante el miércoles y el jueves. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterriza mañana martes a las 3:30 de la tarde en la base de Torrejón de Ardoz. Ya está activado un importante despliegue de seguridad, donde se incluyen también las medidas de la delegación norteamericana, entre ellas el coche del presidente, conocido como la Bestia. Javier Gil es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
Ten en cuenta que los blindajes de ese coche llegan a superar los 12 centímetros en las partes más, digamos, delicadas del vehículo, y llevan pues un sistema de cierre hermético que le protegería incluso de un ataque químico. Estamos hablando de un vehículo que es autónomo en la generación de aire, en la ventilación por oxígeno, son neumáticos que no se pinchan ni sufren daño al ser disparados.
Y el miércoles, además de la cumbre de la OTAN, tenemos otra cita importante. España y Marruecos se reúnen para negociar sobre los límites de las aguas atlánticas, unas negociaciones que afectan especialmente al archipiélago canario, que estará presente en esta negociación. ¿Qué se espera que salga de esta reunión, Santiago Morellón?
El del miércoles es el primero de los encuentros entre los dos países para establecer la mediana en aguas del Atlántico. Se va a trabajar en tres grupos distintos, uno de límites marítimos, otro de transporte, seguridad y medio ambiente y un tercero sobre pesca. Canarias va a estar presente en algunas de las reuniones. Su consejero de Administraciones Públicas espera llegar a un entendimiento, aunque reconoce que la negociación será larga y delicada. Julio Pérez.
Empezamos un camino que será largo, pero esperamos que sea fructífero y que nos dé sobre todo seguridad y buenas relaciones con nuestros vecinos del norte de África.
Ambos países no hablaban de este asunto desde 2003. El reparto de los espacios marinos situados entre Canarias y Marruecos se ha guiado durante años por una mediana aceptada de forma tácita por Madrid y Rabat.
Y durante este mes de junio se han quemado en nuestro país más de 52.000 hectáreas. El incendio más catastrófico ha sido el de la Sierra de la Culebra, que afectó a 31.000. El gobierno ha aprobado ahora distintas ayudas para 7 comunidades. Si eres uno de los afectados, ¿cuáles son las ayudas que puedes solicitar? Lorena Fernández.
Pues van desde los 2.500 euros a los 18.000. Así, por ejemplo, en el caso de la destrucción de una vivienda sería de 15.000 euros. Por la pérdida de enseres de primera necesidad, se quedaría en ese mínimo de 2.500. Pero para los propietarios de establecimientos turísticos dañados por el fuego, llegaría hasta los 9.000. Importante también que quienes las perciban, este dinero quedará exento de la declaración del IRPF, además de no tener que pagar el IBI. Está por ver y por conocer cómo se pueden pedir estas ayudas, cómo se tramitarán y cuándo se percibirán. El gobierno anuncia, pero tampoco concreta, las bonificaciones y exenciones de las cuotas de la Seguridad Social.
Y ya está en juego el primer partido de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Abel Madrigal.
Es el sexto español que juega hoy sobre la hierba de Londres y se está enfrentando al alemán Struff, enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Y el único que tiene su partido en juego, porque diluvia ahora mismo en Wimbledon, pero juega en la pista número uno, que tiene techo. De momento sufriendo, le está costando, como durante toda la preparación, adaptarse a la hierba. Está un break abajo ante Jan-Lennard Struff, el alemán, en el primer set. 4-3 para el alemán y servicio. Novak Djokovic también ha perdido un set. Está un set a uno ante el coreano Won, también con su partido en juego, porque juega en la central. Y a partir de ahí, el resto de españoles, de momento, una buena noticia, la victoria de Jaume Munar. Una mala, la derrota de Fernando Verdasco. Una que podía ser buenísima, pero se han escapado tres bolas de partido a Davidovich ante Hurkacz. De momento 5 iguales en el tercer set, los dos primeros para el malagueño, a punto de perder Pablo Andújar, y también lo tiene mal 2 sets abajo Albert Ramos.
En el FC Barcelona es noticia que el presidente de la Liga ha vuelto a pronunciarse sobre los fichajes del club azulgrana. Javier Tebas ha reconocido que si el club activa las palancas económicas esperadas, podrá fichar a Lewandowski, tasado ahora por el Bayern en 60 millones. Y en el capítulo de fichajes, José Lu ya ha sido presentado como nuevo jugador del Español.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados y cielo velazqueño en Cibeles. Mañana habrá cielos azules y suben las máximas hasta los 30. El tráfico, un accidente en sentido entrada en la A5 en Navalcarnero, está provocando 4 kilómetros de atasco. Hay retenciones de entrada además por la A2 en Alcalá y Torrejón, de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Con motivo de la cumbre de la OTAN, hoy, mañana y el jueves habrá habrá cortes en los accesos a Madrid capital en la A2, M11 y M40, por lo que se recomienda el transporte público. Y noticia de última hora, un menor de 15 años ha sido apuñalado en la zona lumbar y se encuentra ingresado en el Hospital Gregorio Marañón. Su pronóstico es reservado. El suceso ha tenido lugar en Ciudad Lineal, en el 81 de la calle Ezequiel Solana. La policía investiga si se trata de bandas latinas. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Hablamos esta tarde a esta hora de un tema que es posible que tú mismo hayas observado en tus propios hijos preadolescentes, especialmente en las niñas. Y es que la pubertad femenina empieza cada vez antes. La primera menstruación se ha adelantado un año en 4 décadas. Pero es que el comienzo del desarrollo del pecho se ha adelantado un año en solo década y media. Y esto, pues preocupa a los especialistas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues se ha hecho un estudio, ahora lo analizamos enseguida para ver cuáles son las causas y si podría tener alguna consecuencia en un futuro. Como decimos, es posible que tú lo estés observando también en tus propios hijos, ¿no? Porque ¿quién no recuerda cuando tuvo la primera menstruación? A lo mejor a ti te pareció muy pronto, muy tarde, pero ¿notas alguna diferencia con respecto a lo que está pasando ahora?
Yo sí he notado el cambio porque a mí cuando me vino fue la primera vez a los 13 y luego no se me reguló hasta los 14. En cambio, a mi hija le ha venido un mes antes de cumplir los 12 y la está viniendo pues cada 28, 32 días. No le ha fallado ya desde que le vino la primera vez.
Bueno, por tanto, Alicia sí que lo ha notado en su propia hija, pero es que en el caso de Raquel el adelanto ha sido todavía mayor.
A mí me vino bastante tardía en comparación con mi hija. Mi hija ha sido a los 11 años y creo que ahora mismo las niñas están bastante mentalizadas de lo que es.
Bueno, la cuestión es que los datos están ahí, que los estudios lo corroboran y nos preguntamos si se debe a algunas causas que nos están afectando directamente, ahora lo comprobaremos, pero llama la atención, sobre todo el hecho de que la telarquia o la aparición del botón mamario comienza antes de cumplir los 10 años en muchos casos. Bueno, como cada lunes a esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres padre de un niño y una niña. También se nota un poco en los niños el adelanto de la pubertad, pero es mucho más evidente en las niñas. Ahora hablaremos con los especialistas para que nos digan a qué se debe. Pero yo entiendo que, bueno, que yo es que lo veo, yo pienso que una niña con 10 años, ¿no? Pues que en su clase probablemente a lo mejor, pues la mayor parte de las niñas no le pasa, pues no deja de ser un problema, son muy pequeñas. No sé cómo lo ves tú con tu hija, que todavía es más pequeña. Me dices, ese adelanto tendrá que saber uno a qué enfrentarse también como padre.
Sí, además que es, bueno, como hemos escuchado, ¿no? Que es algo que siempre se decía, pero es curioso ver, bueno, que no es solo una sensación, sino que parece que es así, ¿no? Y luego también la diferencia con los chicos también creo que en lo que he estado leyendo que es por lo difícil de medir, ¿no? Que es más fácil en los de las chicas. Y luego, a la vez, otra cosa que me llamaba la atención es que tenemos la impresión de que se alarga más, ¿no? La adolescencia en otros sentidos, ¿no? Porque es como pues que estudian más tiempo la gente, tardas más tiempo en tener una vida adulta. Entonces ya es como que empiezas a tener un cuerpo que se transforma un poco antes y a la vez entendemos que el periodo de crianza pues que se va alargando porque es lo normal. Entonces me pareció una paradoja muy curiosa.
Es como si biológicamente fuéramos por un lado y mentalmente, o en ese desarrollo de la madurez mental, por otro, que cada vez están más alejados el uno del otro, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí,
y,
sí.
Y eso yo creo que no sé, a nivel crianza, como tú dices, incluso a nivel psicológico, de alguna manera te tiene que afectar. A lo mejor biológicamente no es que estemos hablando de nada grave, es un hecho constatable, que bueno, ahora comprobaremos por qué, pero sí, a mí me resulta súper llamativo. Bueno, vamos a saludar a Lourdes Ibáñez, es endocrinóloga pediatra, coordinadora de investigación clínica de endocrinología en el Hospital Infantil San Joan de Déu de Barcelona. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, es un estudio, hay que decirlo, que se ha hecho en Dinamarca. ¿Hasta qué punto es extrapolable o no al resto de países europeos? Bueno, parece que bastante extrapolable, porque, por ejemplo, Lourdes, en tu consulta estás, bueno, pues constatando esto que estamos diciendo.
Exactamente. Es la segunda causa de consulta especializada a día de hoy. La pubertad, entre comillas, adelantada, que es un término que nos hemos inventado también, entre comillas, para definir lo que no es ni totalmente normal ni totalmente precoz, que sería otra definición, ¿no? Entonces hay una tierra en medio que sería el inicio del botón mamario entre los 8 y los 10 años, que no es precoz, según los cánones, ¿no? Pero tampoco es absolutamente estándar. Entonces, pues ahí hay un buen número de niñas que realmente pues empiezan en esta edad. Y esto es motivo de preocupación.
Claro, preocupación por parte de los padres que llegan y dicen, no, es que sobre todo tienes la experiencia tuya propia de cuando tú tenías esa edad o de tus propias amigas y ves que esto está pasando. Y claro, cuando te plantean esto en la consulta, Lourdes, ¿Qué les dices? Es decir, bueno, pues no hay que preocuparse, pero ¿qué les dices?
No hay que preocuparse. En realidad, cuando hablábamos de causas, pues evidentemente no las causas no son genéticas, porque la genética no cambia en 10 años, ni muchísimo menos, ¿no? Se necesitan miles de años para cambiar, pero realmente hay factores ambientales. Y estos factores ambientales, el que hemos identificado como más importante, es lo que llamamos el cambio de percentil entre el peso al nacimiento y el peso en el momento del inicio de la pubertad. Estamos viviendo una epidemia de obesidad, y esto es un hecho también, y aun cuando las niñas no lleguen al punto de tener obesidad, si hay un incremento de peso en un momento determinado crítico, esto puede desencadenar la pubertad. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con la epidemia COVID. Se ha visto que estar en casa, no moverse, claro, por fuerza, ¿no? En un mes aumentar 3 kilos, estar en la edad a punto de caramelo, por decirlo así, y ¡pam!, empezar. O sea que realmente hay una relación muy estrecha entre ambas cosas.
Pues déjame que salude entonces a Manuel Tena, que es investigador del Centro de Investigación Biomédica de la Obesidad de Córdoba y catedrático de la Universidad de Córdoba también. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, como dice Lourdes, sí que se ha establecido esta relación causa-efecto entre determinados momentos de mayor masa corporal o mayor obesidad, como decimos, y esta, bueno, pues el adelanto de la pubertad. ¿Hasta qué punto esto es grave o no grave?
Bueno, en principio, como apuntaba muy atinadamente Lourdes, efectivamente, probablemente el factor más determinante de ese adelanto progresivo de la pubertad probablemente se relacione con la obesidad infantil y particularmente con los cambios de peso que tuvieron lugar en determinados periodos críticos. Se han identificado algunos de los mecanismos que podrían estar implicados, pero digamos que la respuesta no es absolutamente completa y eso nos impide valorar la gravedad total de este fenómeno. Como bien apuntaba Lourdes, estamos un poco en una zona gris en la que no hay ni una situación patológica propiamente dicha ni tampoco una situación de completa normalidad. Y de hecho algunos estudios que se han publicado han relacionado estos cambios de cierta aceleración o adelanto de la edad de pubertad sin ser patológica con efectos o riesgos de desarrollar enfermedades posteriormente en ciertas etapas de la vida, y tampoco conocemos muy bien por qué eso se produce. Por tanto, hay como una cierta indefinición que nos impide ser categóricos a la hora de decir que es una situación de normalidad. Yo creo personalmente que no la es. Y tampoco conocemos completamente los mecanismos que la causan, y eso también nos da una cierta incertidumbre acerca de cuáles pueden ser las repercusiones a largo plazo.
El estudio que se ha hecho en Dinamarca, los directores del estudio concluían también la posibilidad, o planteaban la posibilidad, lo que pasa es que es cierto que no conseguían, es decir, al final, realmente, cuando les preguntas directamente qué es entonces lo que desencadena este adelantamiento de las etapas de la adolescencia, que supongo que es en lo que estáis vosotros también, al final decía, realmente no lo sabemos, pero apuntaban también a la posibilidad de que contaminantes químicos hicieran que el cuerpo, estos contaminantes químicos, como que el cuerpo los detecta como si fueran estrógenos. ¿Esto es así, sí, Manuel? ¿Podría ser así?
Sí, efectivamente. Hay una línea de trabajo muy activa en distintos grupos de todo el mundo, los centros daneses son especialmente activos en ello, que intentan caracterizar el efecto sobre distintos aspectos del funcionamiento del organismo de los compuestos que llamamos disruptores endocrinos, ¿no? Que por decirlo de una manera muy simple son compuestos ambientales, habitualmente químicos, pueden ser algunos naturales, la mayor parte de ellos son hechos por el hombre, que de alguna forma pues se parecen a sustancias endógenas de nuestro organismo, hormonas como los estrógenos, uh-huh. y de alguna forma engañan a los sistemas normales o a los sistemas de los que se vale nuestro organismo, por ejemplo, para la maduración puberal, produciendo una cierta aceleración de la maduración puberal. En ese sentido, es bien sabido que el desarrollo mamario depende, entre otros factores, de digamos las señales estrogénicas que recibe el botón mamario, y es posible. Lo que pasa es que es muy difícil establecer la asociación de causalidad, especialmente en los estudios en humanos, que esa exposición a compuestos con actividad parecida a los estrógenos pudiera contribuir también a esta aceleración de la edad de pubertad. Nosotros trabajamos en modelos fundamentalmente para intentar conocer los mecanismos, y los estudios que se hacen en modelos, que son pues modelos de laboratorio que intentan reproducir condiciones más determinadas, ¿no? más controladas, si se quiere,
sí.
y que por tanto permiten identificar la participación de factores individuales,
sí.
sí que demuestran que tanto a nivel del botón mamario como también a nivel de nuestro cerebro, que es a último término quien orquesta todos los cambios que conducen a la pubertad, compuestos que se parecen a estrógenos pueden tener un papel en la aceleración de la edad de pubertad.
Lourdes, claro, decía Daniel, y me pareció muy, muy interesante ese apunte, que lo cierto es que sea lo que sea, que habría que detectarlo por si efectivamente tiene alguna consecuencia futura que bueno, habría que controlar, ¿no? Lo que hay es una mayor diferencia cada vez entre la edad biológica, esa maduración biológica, y sin embargo esa maduración a nivel mental, de madurez de los chicos, que parece que es adolescencia, que se prolonga. Y no sé si esto también supone un problema para estos chicos, Lourdes.
Hombre, claro, imagínate que todo el proceso natural de desarrollo se produce antes, pero tú no tiene por qué ir en paralelo al proceso de maduración cerebral, ¿no? O de maduración claro. Exactamente, o sea que hay una descompensación total, pero evidentemente pues si nos hemos adelantado en los últimos 50 o 60 años, casi exactamente un año más, pues ese año están como bailando entre dos aguas, ¿no? Que no son ni una cosa ni otra. Realmente es muy claro. complicado porque, bueno, en el caso de las niñas, pues realmente las familias, para ellas es un horror que su hija, bueno, tenga la menarquia no con 12 ni con 11 y con menos, 10 y medio. Si empiezan a los 8 y medio, el tiempo normal entre el inicio de la pubertad y la regla son 2 años. Esto sería lo estándar. Y luego puede ser más rápido, claro.
Y esas propias niñas que a lo mejor en la consulta dicen eso de es que en mi clase somos claro, una o dos. Bueno, ahora, como claro, estamos viendo, cada vez será más frecuente.
Ser el primero,
claro,
supuesto,
pero no, para ellas se supondrá psicológicamente un problema, digo yo, no sé.
Claro, pues eso, quizá eso es más el hecho, más que el hecho en sí de lo que pasa, es la situación en la sociedad, ¿no? Que
sí.
realmente están descolocadas.
No me extraña. Manuel, también se da en chicos, pero no se nota tanto. Decía Daniel, es mucho más difícil de medir, entre otras cosas, ¿no? Pero también se está adelantando un poco, de forma tan acusada como en el caso de las niñas. Pero por lo que tú me dices, a ver, que nadie se alarme o no, simplemente esto lo estarán observando muchos padres, pues estarán acudiendo a sus pediatras para comentarlo, y bueno, el pediatra, pues que ya estaréis todos informados de esto, pues dirá, pues lo que sabemos hasta el momento, porque poco más, supongo, Lourdes, se puede hacer. Pero sí, por lo que me estás contando, Manuel, sí os importa, es decir, sí os está preocupando, ¿no? Porque no sabemos tampoco cuáles pueden ser las consecuencias de cara a un futuro.
Sí, efectivamente. O sea, en principio, aquí de alguna forma diferenciaría entre dos planos. El plano individual de la persona que lo padece, que como bien apuntaba Lourdes, pues supone un trastorno en distintos ámbitos y quizá un riesgo a largo plazo. Y después lo que supone que a nivel poblacional, un parámetro que aparentemente puede ser tan estable como la edad de inicio de pubertad o la edad de la primera menstruación, pues haya cambiado tan ostensiblemente en un periodo que evolutivamente es casi ridículo, ¿no? Es
claro.
decir, estamos hablando de un adelanto de un año.
Que es muchísimo.
La edad de inicio de la pubertad en un periodo de 15 o 10 años, eso, digamos, nos está diciendo, es una especie de centinela o alarma que nos está diciendo que algo está pasando, del que no conocemos sus repercusiones o de lo que no conocemos sus repercusiones a largo plazo. Como decía, hay algunos estudios que ya apuntan el hecho de que tener la pubertad excesivamente temprana o tardía puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de un número bastante amplio de enfermedades. Esto evidentemente está todavía en estudio y, por tanto, digamos, a nivel individual, el nivel de alarma tiene que ser moderado, evidentemente siempre consultando con especialistas como Lourdes, como ella misma apuntaba, que permite pues dar un poco de coherencia y de tranquilidad a la familia y a los propios chicos y chicas afectados. Y después, digamos, a nivel de políticas de salud general, políticas preventivas, etcétera, donde yo creo que sí es importante adelantarse a los acontecimientos, es decir, no esperar simplemente a que esto termine siendo un problema más evidente que ya afecte directamente el estado de salud en el momento en el que se produce de los niños y de las niñas.
Bueno, pues muy interesante.
Lo que apuntaba en relación a los chicos, igualmente. Quiero decir, tampoco lo sabemos muy bien, se apuntaba antes, es más difícil de determinar, pero también es que hay diferencias, digamos, intrínsecas en los mecanismos de maduración puberal de chicos y chicas, con lo cual es posible que parte de esas diferencias vengan también de ahí.
Pues muy muy interesante esto. Perdón, dime, Lourdes, sí.
¿Puedo incidir? No, en el caso de los chicos, en algunos casos el problema es que llegan tarde, porque en las niñas es algo muy evidente.
Muy evidente.
Se ve y duele.
Sí, y en el caso de los niños, no. Efectivamente, no, bueno, Lourdes...
El aumento del volumen testicular inicial, puberal, es prácticamente poquísimo, con lo cual, si no estás muy al caso... se te pasa.
Claro. Bueno, el caso es lo que estamos comentando y es importante, desde luego, y bueno, pues aquí lo planteamos y seguramente habrá mucha gente que nos escuche y se ha visto reflejada. Bueno, pues que acuda, como estamos diciendo, a su pediatra de cabecera, por supuesto, para consultarlo. Lourdes Ibáñez, endocrinóloga, pediatra y coordinadora de investigación clínica de endocrinología en el Hospital Infantil San Joan de Déu en Barcelona, y Manuel Tena, investigador del Centro de Investigación Biomédica de Obesidad de Córdoba. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Sí, sí, la verdad es que es mucho cambio, muy poco tiempo, como ellos decían. Genéticamente no es un tema genético, eso está claro, tiene que haber otros factores. Y me parece que es muy importante estudiarlos, la verdad.
Es muy llamativo la aceleración, ¿no?
Exacto.
Luego lo que pensaba, que dices que, claro, aún no sabemos bien, ¿no?, por los factores, pero dices, pero si parece que uno de los que claramente sería es la cuestión de aumentar de peso en momentos críticos... dices, bueno, pues vigilar la cuestión de la obesidad infantil, no solo por esto, sino por otras cuestiones, que también lo hemos tratado algún otro día en el programa, ¿no? Ese crecimiento que tiene la obesidad infantil en muchos países de Occidente, ¿no?
Oye, Daniel, bueno, está a punto de comenzar la cumbre de la OTAN. Es difícil, ¿no? Es una difícil papeleta estar en contra de la OTAN estos días, porque claro, ¿cómo estás a favor de la paz, entre comillas, si es ir a favor de Rusia? Tú querías poner este punto de vista, ¿no?
Sí, además que tenemos esa cosa tan bonita que siempre pasa en España, que tienes al gobierno haciendo de anfitrión y parte del gobierno diciendo que la OTAN es una mala idea, ¿no?
Y, sí, eso,
y además presentando lo que es una alianza defensiva como si fuera una, ¿no?, como algo agresivo, ¿no? Y esas reclamaciones de pacifismo, que cuando hay una guerra lo que estás diciendo es que los agredidos, en este caso los ucranianos, no se pueden defender, ¿no? Yo recordaba una observación que hacía Orwell en la Segunda Guerra Mundial, que criticaba a los pacifistas. Dice, hay algunos pacifistas que los mueven realmente esas buenas intenciones,
sí,
pero hay otros muchos que lo que pasa es que en realidad lo que detestan no es la guerra, lo que detestan es a Occidente, ¿no? Occidente, que bueno, pues la OTAN es uno de esos símbolos. Yo creo que todavía sucede. Lo que es llamativo es que a veces ocupan gobiernos occidentales.
Sí, ya, y sobre todo este, que además es anfitrión de esta cumbre. Gracias, Daniel. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y tiempo para Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que no vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, te imaginas, a lo mejor te ha pasado, llegar a casa después de salir de fiesta por ahí y encontrarte en la mesa dos platos de pasta, un buen plato de pasta ahí con una notita de tu abuela que te pone encima dulces sueños y unos corazoncitos para que no pases hambre cuando llegas de fiesta a esas horas. ¿A ti te han recibido así alguna vez cuando has vuelto de fiesta? ¿O era todo lo contrario, como nos pasaba a todos? Que normalmente te recibía o tu abuela, o tu padre o tu madre, así con los brazos en cruz, como diciendo, ya te he pillado.
¿De dónde vienes?
¿De dónde vienes? ¿Qué horas son estas?
¿La abuela le recibió con pasta, o sea, con espagueti, pastas?
No, no, espaguetis. Sí, recién
un poco,
hechos.
Recién hecho.
Ahí, humeantes y todo. Claro.
Eso sienta bien, si no ha dormido toda la noche.
¿Alguien le ha pasado una cosa tan maravillosa como esta? Bueno, el caso es que esta chica lo ha subido a Twitter, claro, se ha hecho viral. Pero nosotros hemos pensado, Fornas, que lo normal es que te pase lo contrario.
Totalmente. Que te esperen con la chancla, las luces encendidas, o hay de todo,
Hay tiempos sin tiempos, épocas y épocas.
Fornar la chancla.
A mí no me han recibido con chanclas, pero...
A chancle para ir a la playa.
Bueno, a ver qué dicen.
Mira, vamos a empezar fuertecito estas redes, Pilar, Fernando, porque ¿quién quiere una chancla pudiendo hacer un circuito?
Manolo de Valencia, una época que ponía la bombona de butano pues en la entrada de casa, y yo llegaba a oscuras y cocido y ¡clon! Me tragaba la bombona por la rodilla. Para que eso no ocurriera, la mujer la cambió de sitio, la puso en el otro lado, y claro, yo pensando que estaba la bombona allí, la esquivé y ¡clon! Me hice la rodilla al otro lado del pasillo.
Pero vamos a ver,
esto hay que patentarlo.
La bombona estaba allí por casualidad.
No, por casualidad.
Intencionalmente.
Le hacía un circuito de obstáculos.
Ya,
lo que quería era un poco
bueno,
partir
es que
en
Manolo
las piernas,
llegaba muy perjudicado. Por lo que estoy oyendo, Manolo debía llegar muy perjudicado.
Aunque yo creo que lo típico es cuando empiezas a salir, cuando eres jovencito y todavía no te dejan, incluso te escapas por la ventana y esas cosas, y de repente te pillan. ¿Cómo te han pillado a ti? ¿Te las has ganado o no te las has ganado? A ver qué cuentan los oyentes de la tarde. Venga, pues, que nos dejen las notas de voz, ya sabes, en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Bueno, todavía nos resuenan, Fernando, las palabras de Sánchez agradeciendo la colaboración de la defensa de las fronteras a las autoridades marroquíes con las imágenes tan tremendas que hemos visto de lo que ha pasado ahí, ¿no? Y tantos muertos.
Sí, pero Pilar, no es solo lo que dijo Sánchez el sábado. Es que hace unos minutos... La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ha seguido la misma línea. Ha agradecido la colaboración en la defensa de las fronteras a los marroquíes. Y ha habido un momento muy curioso, o varios momentos muy curiosos, de esa rueda de prensa en la que comparecía Irene Montero, de Podemos, y la portavoz Rodríguez. Podemos, exige una investigación sobre lo que ha sucedido en la valla de Melilla, en el otro lado de la valla de Melilla. Y Rodríguez ha dicho que las respuestas son suyas y que la ministra Montero no iba a responder. Curioso que no le dejen hablar.
¿Qué ambientazo? En la rueda de prensa.
Hasta cinco veces.
Consejo de Ministros.
La respondo yo.
Bueno, pues estas y otras cuestiones enseguida para el análisis aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día, cada día más cerca.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros, TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te dan fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La placa duerme de día.
En Nador, el pueblo que está al otro lado de la valla de Melilla, se han excavado más de 20 tumbas para sepultar a los que murieron el viernes al intentar entrar en España, al intentar entrar en Melilla. No sabemos cuáles son los fallecidos, es difícil fiarse de las cifras que da Marruecos. Hay quien señala que pueden llegar a ser 37. El sábado el presidente del gobierno apoyó la actuación de la gendarmería marroquí. Las imágenes son espeluznantes de cómo actuaron los gendarmes. Y hoy la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ha vuelto a repetir ese reconocimiento de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Y aprovechar para reconocer el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos.
Bueno, pues no ha salido una crítica de la portavoz del gobierno, no ha salido una crítica de su boca. Podemos ha pedido una investigación independiente de la tragedia que ha sucedido en Melilla y hoy Irene Montero, ministra de Podemos, presentaba su proyecto de ley trans. Y cuando ha llegado el momento de que los periodistas hicieran preguntas, La ministra Rodríguez no le ha dejado responder a Irene Montero sobre las preguntas de los migrantes en la valla de Melilla.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
Ministra Montero, usted no puede hablar, que aquí estoy yo para contestar las preguntas. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Fernando Palmero.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Fernando. ¿Te ha llamado la atención la respuesta que ha dado la ministra portavoz nuevamente agradeciendo la actuación de Marruecos?
No me ha llamado la atención para nada, por desgracia, ¿no? Porque en esa respuesta lo que está implícito es que el pacto de Sánchez, unilateralmente, prácticamente sin contar con el Consejo de Ministros, con el régimen autoritario de Marruecos, va muchísimo más allá. O sea, tú has hablado de que han muerto quizá un máximo de 37 personas. Yo no diría que han muerto, yo diría que han sido abatidos por las fuerzas de seguridad marroquíes. Estamos hablando de 37 personas. O sea, eso merecería como mínimo un acto de censura a un régimen autoritario como el de Marruecos por tratar así a los inmigrantes. Hemos pasado de un gobierno que defendía el Open Arms, sí, a un gobierno que está justificando la muerte de 37 personas que intentaban cruzar la valla de Melilla. Hombre, no me ha sorprendido el gobierno, pero tampoco me ha sorprendido la sumisión con la que Irene Montero ha acatado públicamente las directrices, en público además.
Sí.
O sea, parece que no lo tenía ni siquiera pactado, porque ese momento de la ministra Isabel Rodríguez agachándose para decirle a Montero, tranquila, que esto lo respondo yo, no, es asumir, bueno, como ya dijeron el propio Podemos cuando formaron el gobierno de coalición, y es que el gobierno iba a hablar por una sola voz. Es decir, Podemos está asumiendo esta política de no condenar el asesinato de 37 personas en la frontera de Melilla, lo está asumiendo como una política propia.
En unas horas comienza la cumbre de la OTAN. Hoy en el diario El Mundo, en tu periódico, decíais que de esta cumbre que se va a celebrar en Madrid no va a salir, digamos, una protección directa o más que directa, inmediata, efecto Melilla, porque efecto Melilla forman parte de África, o sea, están en África, y que el tratado de la OTAN no establece eso. Otras fuentes decían que sí, que la protección se iba a ampliar. Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ya ha ofrecido en Bruselas una rueda de prensa diciendo esto.
Define aquellos territorios que están incluidos en Europa, Norteamérica o las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte por encima del Trópico de Cáncer.
O sea, Europa, Norteamérica y las islas en el Atlántico Norte. A pesar de esta declaración, Sicilia, el portavoz del PSOE, ha insistido en que Ceuta y Melilla tendrán por primera vez el paraguas de la OTAN.
Se incluirá por primera vez a Ceuta y a Melilla bajo el paraguas de protección de la Alianza Atlántica.
Bueno, como estamos en medio de una confusión, yo no sé, Fernando, si tú has sacado claridad sobre este debate. Bueno, más que un debate es que unos dicen una cosa y otros dicen otra.
Sí, pero lo que es indudable es lo que dice el Tratado de Washington, que es el año 49, y que para hacer lo que está diciendo Stoltenberg o lo que está diciendo el portavoz del Partido Socialista, habría que modificar ese tratado. Ajá. Porque el Tratado de Washington es bastante claro, diciendo que lo que protege son las islas, son los archipiélagos por encima del Trópico de Cáncer, no los enclaves o las ciudades españolas en África, como es el caso de Ceuta y Melilla. Yo creo que entre los debates que se van a realizar ahora en la cumbre de la OTAN que empieza pasado mañana, el tema del flanco sur es un tema muy delicado que sí que se debe abordar. Ahora, no nos olvidemos que Estados Unidos, que es el que lleva la batuta, tiene una alianza muy estrecha cada vez más con Marruecos, y no sé si va a permitir que eso quede explicitado, la defensa de Ceuta y Melilla, me refiero, que quede explicitado. complicado, porque se va a hablar de la energía, del problema de los suministros energéticos que provienen del norte de África, del yihadismo, porque no nos olvidemos que Mali también está Putin operando en alianza con el yihadismo en el Sahel, y se va a hablar de la inmigración. Y ahí Europa sabe que es muy consciente de que hasta ahora Marruecos ha estado chantajeando a España con la inmigración, utilizando las vidas humanas de miles de personas que quieren cruzar el continente como chantaje político, y ahora es muy probable que Argelia también se apunte a esa política. Yo creo que una cosa es lo que desiderativamente quiere el PSOE, lo que desiderativamente quiere el gobierno,
y lo que salga al final, ¿no?
Y lo que salga al final, y si la OTAN está dispuesta a modificar sus estatutos o modificar el tratado, ¿no?
Ajá. Fernando, me interesaría que nos explicaras de la rueda de prensa del sábado algunas declaraciones de Sánchez, en concreto las que se referían a los poderes económicos y mediáticos.
Es un gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales.
Sus terminales mediáticas. ¿Se parece un poco esta declaración a lo que decía Iglesias?
Sí, sí, parece que ha asumido que una vez ya jubilado Pablo Iglesias, de forma un poco anticipada, parece que Sánchez ha cogido el discurso podemita.
Vamos a escuchar un momento a Pablo Iglesias diciendo lo mismo que Sánchez.
Los brazos mediáticos de los grandes poderes económicos de este país cada día.
Se parecen las declaraciones como dos gotas de agua, ¿eh?
Pero Sánchez tendría que explicar entonces a qué se deben las fotos que un mes sí y otro también se ha hecho con los representantes del IBEX y con los representantes de la patronal.
Ya.
O sea, Sánchez ahora es un defensor de los poderes económicos y sus terminales mediáticas. Pero bueno, yo creo que hemos entrado en una fase de miedo, de terror o de alarma por parte del PSOE y de la extrema izquierda después de lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Después de los resultados de Juanma Moreno Bonilla, después de los informes que el propio Partido Popular tiene con la posibilidad de robar, entre comillas, la presidencia de 5 comunidades autónomas en las próximas elecciones, yo creo que ha alarmado muchísimo a la izquierda, y de alguna manera el presidente y Irene Montero también con la aprobación de la ley trans, parece que están ya de campaña electoral para intentar movilizar a la izquierda, que ese es el gran miedo que tiene ahora mismo el gobierno, tanto el PSOE como Unidas Podemos, y es la desmovilización de la izquierda, una izquierda que prefiere quedarse en su casa para no votar al Partido Popular o a un Ciudadanos que ya está de capa caída, prefiere quedarse en su casa antes que votarle a un partido o a un gobierno de coalición que ha defraudado prácticamente en todo sus expectativas, ¿no? Que no ha cumplido una sola de las promesas que dio.
Sí, esta puede ser la explicación, ¿no? Un intento de movilización, claro, porque hay una especie de conspiración económico-mediática contra el gobierno de izquierdas y tal.
Y luego la incapacidad del propio gobierno de articular medidas que realmente vayan en favor de la clase media, porque lo que aprobaron el sábado, pues sí, está muy bien, puede ayudar a las familias más desfavorecidas, pero lo que es el grueso de la población, la clase media, que es la que más cotiza, esa no ve para nada solucionada su situación y su pérdida de poder adquisitivo con una inflación que está imparable.
Fernando Palomero, gracias por tu análisis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Muy
buena semana. Bueno, pues este es el análisis, Pilar, de Fernando Palomero, que subraya la incongruencia de un gobierno de izquierda, de un gobierno como el de Sánchez, que comenzó recibiendo el Open Arms, recuerdo que era un barco que rescataba migrantes en el Mediterráneo, y que ahora justifica no la muerte, porque Palomero no habla de muerte, sino la ejecución por parte de la gendarmería marroquí de muchos migrantes. Eso me parece que es un análisis acertado que conviene subrayar, Pilar.
Ya lo creo que sí. Y fíjate lo que contamos también a las 4:47 minutos tras el impacto de la invasión de Ucrania. El 9 de marzo el barril del petróleo llegó a los $129. El precio de los carburantes en aquel momento, recuerda, se disparó, y fue cuando el gobierno puso en marcha el bono de 20 céntimos de descuento que entró en vigor el 1 de abril. Hoy, 27 de junio, el barril de petróleo está a $109. Ha pasado en 4 meses de esos 129 a los 109, es decir, que ha bajado $20. Y sin embargo, las gasolinas están en precios récord, superando de lejos los 2 euros. Claro, si nos lo han explicado muchas veces, pero no lo entendemos. Porque, ¿qué explicación real hay a este fenómeno? Bueno, es el fenómeno que se conoce como efecto cohete y efecto pluma. Cuando sube, se nota inmediatamente. Cuando baja, tarda mucho en notarse.
Siempre ha sido, es y va a ser una constante, que cuando vemos anuncios de que sube el barril de Brent, la gasolina o el diésel, el combustible en el punto de venta, siempre sube más rápido de lo que baja cuando nos anuncian que baja el barril de Brent. Es una queja muy, muy recurrente, y la realidad es que, desde el punto de vista económico, es difícil de explicar, porque debería producirse una simetría entre subidas y bajadas con tiempos de reacción en los mercados, y lo que se produce es una asimetría.
Eso está claro. Bueno, pues vamos a seguir quejándonos un poquito y sobre todo explicándolo en unos minutos con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, economista y escritor. Pero antes, llevamos días hablando de la posibilidad de que el sector del transporte volviera a reactivar el paro ante, entre otras cosas, esto que estamos contando, la situación de los elevados costes que sufre el sector. Básicamente, pues eso, las mismas razones que llevaron a la movilización del mes de marzo. 20 días de paro, quien no se acuerda, que complicaron mucho las cosas al sector agroalimentario, pero también a cada uno de nosotros, a todos los ciudadanos. Bueno, de momento, los transportistas aplazan las movilizaciones. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando de la plataforma en defensa del transporte por carretera, que aglutina empresarios y trabajadores autónomos del sector, la minoritaria, que la anterior convocatoria terminó teniendo un efecto arrastre.
Sí, Pilar, esa plataforma en defensa del transporte, pues comunicaba esta mañana que sus asociados, por un estrecho margen, hay que decirlo, han decidido no parar, ¿no? Dar de momento tiempo a la negociación con el gobierno. De hecho, destacan que el Ministerio de Transportes ayer se ponía en contacto con ellos, que les trasladaron un borrador de la ley que debe impedir que estos transportistas trabajen a pérdidas, es decir, por debajo de los costes que están asumiendo. Esto de alguna manera les legitima, ¿no?, como interlocutores, que es lo que venían reclamando desde hacía tiempo. Así que de momento ha salido ese no al paro, pero por un estrecho margen, con el 45% de los votos frente a un 41% que estaban a favor de volver a movilizarse a esos paros. El resto se ha abstenido, ¿no? Por eso advierten de que se puede reactivar en cualquier momento ese paro si ven que la negociación no va dando fruto.
Es decir, que ha sido por los pelos, sí, de momento, y sí, como decimos, que de aquí a final de mes, Marta, puede pasar cualquier cosa.
Bueno, sí, mira, una de las fechas clave es el 31 de julio, ¿no? Porque el gobierno se ha comprometido a tener lista esa introducción del transporte en la ley de cadena alimentaria, es decir, que no se puedan realizar servicios de transporte por debajo de los costes que están asumiendo. Pero antes, en un par de semanas, el Ministerio de Transportes tiene que tener listo un paquete de ayudas exclusivo para el sector del transporte. Es un compromiso que ha adquirido con el Comité Nacional del Transporte, es esa patronal mayoritaria, que debe incluir aspectos como los que destaca Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
20 céntimos adicionales solo para los transportistas, y que se dote de una ayuda directa similar a la que conseguimos en el mes de marzo, de 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta, que deberán de estar aprobadas en un plazo máximo de 2 semanas.
Porque de momento lo que se ha aprobado es esa prórroga de los 20 céntimos. Ellos quieren 40 céntimos por litro de bonificación, porque esos 20 céntimos pues prácticamente no se ha notado por la subida del precio de los carburantes, ¿no?, que ya se han consolidado por encima de los 2 euros. Llenar el depósito cuesta un 50% más que hace un año. Imagínate para alguien que se dedica básicamente al transporte, sí, de mercancías o de viajeros, ¿no? Y también se ha ampliado hasta el 40% esa variación del precio del combustible que se puede trasladar a un servicio que ya tuvieras contratado con anterioridad. Aunque, bueno, destacan que esas ayudas son insuficientes y por eso pues piden ese paquete adicional que debería llegar en un par de semanas.
Bueno, veremos qué pasa entonces, pero de momento podemos respirar respirar tranquilos, sí, al menos unos días, sobre todo el sector agroalimentario, que temblaba, ¿no?, uh-huh, ante un nuevo, a la posibilidad de un nuevo paro a las puertas del verano.
Pues imagínate, ¿no?, el anterior paro, 20 días en marzo, pues generó unas pérdidas de 600 millones de euros semanales, ¿no? Ahora mismo, en el arranque del verano, en plena campaña turística, que se espera, bueno, que sea muy buena, no nos podemos permitir algo así, uh-huh, pero también es verdad, pues que cada uno reivindica lo que considera en función de cómo está su situación, ¿no? Y también los exportadores de fruta, imagínate, estaban diciendo que si se producía ese paro iban a perder muchísima mercancía, que además es perecedera y que no pueden acumular en ningún sitio. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, lo más inmediato, en un par de semanas, a ver qué ofrece el Ministerio de Transportes, ese plan adicional para los profesionales del sector, esas ayudas adicionales para poder hacer frente al elevado coste de los carburantes, fundamentalmente, y a que no tengan que trabajar encima de los costes.
Bueno, pues total, que no habrá huelga de transportes de momento.
De momento,
Marta Ruiz, gracias.
Un abrazo.
Y de momento aquí en la tarde lo que tenemos son los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas.
Pilar, buenas tardes. Pues sí, lo estamos contando, la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos todos el cinturón, y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, ojo, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Tanto tiempo esperando. ¿Tú te acuerdas de cuando empezabas a salir por la noche?
¿Formas? Por supuesto, claro.
Sí, ¿tenías problemas con el horario en tu casa?
Claro, a ver, cuando era más joveneta, pues sí, me ponían una hora.
¿Y
luego ya
lo cumplías?
Lo cumplía. La verdad que en eso mis padres han descansado con nosotras.
Sí, seguro, nunca llegaste tarde,
vale,
claro.
Sí,
y te
tenía
que estar esperándote ahí a ver qué pasa con la niña.
Vale, he intentado ir un poco de Santilla y no ha colado. Ah.
Pues experiencias como esta seguro que tienen muchos oyentes. Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 € gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día. Cada día más cerca.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.